Lucas capítulo 2, versículo 41 al 56. Hoy vamos a continuar con el estudio que hemos estado mirando los jueves referente a la vida y a la obra de Jesucristo. Comenzamos este estudio para poder tener una claridad nosotros como cristianos y podamos tener un entendimiento no solamente emocional o religioso, sino un conocimiento de quién realmente es Jesucristo y qué es lo que su vida trajo a nosotros en lo que Él hizo por cada uno o por la humanidad completa. Estamos viendo como una biografía completa de la vida de Jesucristo, y al mirar la biografía de Jesucristo estamos viendo diferentes aspectos que Dios quiere cubrir para la vida de toda la humanidad, porque Jesucristo es el motivo de este mundo. Realmente nosotros podemos entender eso a través de lo que la Escritura dice, que en el mundo dice todo lo que hay por medio de Él subsiste, y todo fue creado por Él, dice, y para Él, para que Él tenga en todo la preeminencia. Así que toda la humanidad gira en torno de Jesucristo. Y es bueno que nosotros tengamos un conocimiento y podamos nosotros tener una revelación de lo que es la obra y la vida de Jesús. Este estudio para mí es algo importante porque nos va a ayudar a comprender aspectos específicos que Dios quiere cubrir en la vida de cada uno de nosotros. A veces uno se acerca a Dios y uno no, ni siquiera sabe qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Hay mucha confusión o mucha duda de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Uno a veces no sabe y uno a veces todavía se acerca a Dios a ver qué pasa, dice uno, a ver qué resulta, a ver si sale algo bueno. Porque uno quizá no tiene el entendimiento o no tiene la revelación de lo que realmente el plan o el propósito que Dios tiene para nosotros. Es por eso que en la vida de Jesucristo vamos a tener nosotros una claridad de lo que realmente específicamente Dios quiere traer para nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo lo dijo así, que Él es, dice, el que tiene el principado o el primado sobre todas las cosas. Y habla que todo lo que fue creado, todo, dice, es por Él y para Él. Y eso es algo importante porque nos da a nosotros una claridad de cuál es el rumbo que debemos de seguir. Para no ir nosotros, como se dice, a tientas o como dijo Pablo en Corintios, tirando golpes al aire. Yo no sé si tú has visto a una persona que tira golpes al aire. Yo recuerdo uno en el juego de béisbol de los Águilas, era muy famoso. Un gordito, era la risa de todos porque se agarraba unos guantes y se ponía a tirarle al aire y todo el mundo le gritaba como si le estuviera pegando a alguien. Pero él lo hacía nada más por hacer reír a los demás. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tiramos golpes al aire? Pues nos cansamos. No tenemos realmente un blanco de lo que está al que le estamos tirando. Y la vida no tiene que ser así. Tenemos que tener nosotros una claridad porque la Biblia dice que la vida es como la neblina. Aparece en la mañana y en la noche se acaba. Y a veces uno no se da cuenta, pero la vida se va muy rápido. Cuando menos piensa uno ya está del otro lado de la edad. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando tenían 14 años todavía. Hace poco, ¿no? Mi hija va a cumplir 15 y le dije, yo me acuerdo cuando te corté el ombligo. Y me acuerdo cuando chillaste. Parece que fue ayer. Yo me acuerdo cuando tenía 8 años yo, hermano. Todavía me acuerdo. Me acuerdo en qué salón. Ayer pasamos por la escuela donde estuve y yo aquí, me acuerdo en el salón que estuve. Hasta los compañeros que tuve de clase, me acuerdo de muchos de ellos, sus nombres. Hace 42 años casi de eso. La vida se va así, mira. Rápido. Cuando menos te das cuenta, ya estamos del otro lado. ¿Y qué pasa? Que uno a veces no tiene un rumbo, no sabe ni para dónde va uno. Anda uno perdido. Es por eso que al conocer la vida de Jesucristo, esto nos va a dar una dirección, nos va a dar un rumbo. Es por eso que estamos viendo las diferentes etapas en la vida del Señor Jesucristo y estamos viendo cómo cada una de esas etapas trae un camino específico de Dios. Hay 7 etapas en la vida del Señor Jesucristo. Aquí las voy a poner todas. La primera etapa, pues, es el nacimiento de Jesús. Esto solamente en las iglesias lo hablan en Navidad. Casi nadie habla del nacimiento de Jesús en febrero. Menos en abril o en mayo, como estamos ahorita nosotros. Todo el mundo en mayo habla de las mamás. Y en abril de los niños. Pero de Jesús casi nadie habla porque se nos olvida. Y uno cree que es malo hablar de Jesús, de su nacimiento en otra época que no sea la Navidad. Y yo creo que el nacimiento de Jesús, como lo vimos la semana pasada, para nosotros representa lo primero que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él, que es su amor. No hay nada que supere lo que es el amor de Dios para nuestras vidas. Ningún amor es comparable con el amor de Dios. En la Biblia, cuando los que escribieron la Biblia, los humanos, porque Dios puso en el corazón de hombres a través del Espíritu Santo que escribieran la Biblia, cuando se ponía la palabra amor en la Biblia, que tiene muchas veces la palabra amor en la Biblia, la tuvieron que definir de 4 formas. En la Biblia el amor se define de 4 formas. El primer amor que la Biblia menciona se llama el amor ágape, que es el amor de Dios. Ese amor es un amor incondicional y desinteresado. El amor de Dios es incondicional y es desinteresado. No ocupas caerle bien a la mejor a Dios para que te ame. Dios te ama porque Dios es amor. A Dios nadie le cae gordo. Yo por eso sé que nadie aquí es Dios, porque a lo mejor a ti aquí uno te cae gordo de perdido. Y a lo mejor dices, no, pastor, no diga porque soy cristiano. Pues, la verdad, nosotros no somos Dios. Y a Dios a nadie le cae gordo. Por eso Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y no es lo mismo con nosotros, porque a nosotros si alguien nos grita, uno primero se asoma. Ah, es este amigo, y no, mejor ciérralo. Que grite ahí. Dios no es así. Dios no se va a asomar y va a decir, ah, es el Miguel, que grite como loco. A ver si se enfada y que se vaya. Dios va a salir y te va a decir, pásale. Te estaba esperando. ¿Desde cuándo estaba esperándote y te tenía una taza de café para que vinieras? Ese es el amor de Dios. El siguiente amor en la Biblia se conoce como el amor, dice estorge, así se escribe en el griego, que es el amor de la familia, el amor familiar. Por eso los mexicanos tenemos una forma de decir que la sangre llama. Tú no quieres igual a otra persona que no sea tu hermano carnal o alguien de tu sangre. Es algo que es natural en ti. La Biblia menciona ese amor, el amor familiar. Por eso las personas primero ven por, como dicen, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? Pero nosotros vemos primero por los nuestros. Y luego viene el amor que se conoce de amigos, el amor fileo. Así se escribe en la Biblia, fileo. Es el amor de amigos y es un amor que uno, si encuentra una afinidad en alguien y le cae bien uno, pues uno lo ama o lo aprecia. Pero si no nos cae bien, pues como dicen, ni fu ni fa. Pero cuando nosotros tenemos el amor ágape, no pensamos así. Y luego viene el cuarto amor, que es el amor eros. Ese es el amor de parejas. El amor que tiene una pareja con su esposo, su esposa, o el amor de los novios, hermanos. O el amor que es más pasional. Es por eso que ahí cambia todo. Pero el amor de Dios viene a través del primer acontecimiento de Jesús, que es el nacimiento. Jesús nació en este mundo por amor. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El nacimiento de Jesús no solamente son regalos como nosotros lo hacemos tradicionalmente. No solamente es hacer tamales o hacer pozole. El nacimiento de Jesús representa el amor de Dios para nosotros. El amor de Dios que nos acepta, el amor de Dios que nos perdona, que nos provee y que nos ayuda para que nosotros no nos sintamos de rechazados o despreciados. Que ese es el mal de la humanidad, que muchas veces se siente que nadie lo quiere y que nadie se interesa en él. Yo no sé cuántos de ustedes algún día lo quieran hacer, pero si tú lees toda la Biblia completa y cuentas todos los numeritos que tiene la Biblia, tiene 66 libros. Y según los que han contado los numeritos, dicen que son 33.172 versículos lo que tiene la Biblia. Y los que han contado la Biblia dicen que en la mitad de la Biblia, en la pura mitad, el versículo que es la mitad de la Biblia dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. O sea que lo central de la Biblia es no poner la esperanza en los hombres, porque los hombres no te van a amar como Dios. Los hombres te van a amar cuando ellos quieren y cuando ellos sienten, pero Dios no. Es por eso que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que confiar en Dios porque los hombres fallamos. Y cada uno de nosotros tiene sus fallas. Tú vas a fallar, yo voy a fallar, pero Dios nunca va a fallar. El amor de Dios nunca falla. Te podrán dejar todos, pero Dios nunca te va a dejar. Te podrán voltear la cara a todos, pero Dios nunca te la va a voltear. Por eso dijo David en el Salmo 29:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así que lo primero que vimos es el amor de Dios. Hoy vamos a ver la segunda parte de la biografía de Jesucristo, y eso es la infancia de Jesús. Vamos a Lucas 2 del 41 al 52. Hay 7 etapas, ya las vieron aquí, miren, el ministerio, la pasión, la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús, y la última es la intercesión de Jesús, que es donde él está ahorita. ¿Dónde está Jesús o dónde termina Jesús en la Biblia? Dice, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Pero ahorita vamos a entrar a la segunda, es la infancia de Jesús. Vamos a Lucas 2, del 41 al 52. Y en esta parte de la historia de la Biblia de Jesucristo, vamos a mirar una etapa muy poco conocida en la vida de Jesús. Es más, no hay ninguna otra referencia en la Biblia de la infancia de Jesús más que esta que voy a leer. En ninguna otra parte de la Biblia se encuentra algo que hable de la infancia de Jesús. Yo no sé si a ti te tocó ver, pero yo me acuerdo muy bien cuando pasan las películas de Semana Santa. A mí me tocó hace muchos años ver una película, es muy viejita, porque es de esas de blanco y negro, que habla de Jesucristo cuando era adolescente. Y ellos mencionan ahí en la película que Jesucristo tenía como poderes mágicos cuando era adolescente. Es más, viene en esa película una historia cuando Jesús pasó por un lugar donde había un árbol y había muchos pajaritos cantando. Se van a reír porque yo ahora me río de eso. Y Jesucristo, o el niño Jesús, le habló al pajarito para que viniera con él. Pero yo no sé cuántos de ustedes le han hablado a un pajarito que le dicen al pajarito, ven. ¿Y qué hace el pajarito? Pajarito no va. Pero como en la película quisieron a poner a Jesús como que desde ahí ya tenía, según en la película, como el pajarito no le hizo caso, dice que Jesucristo se enojó y lo hizo piedra al pajarito. Yo cuando vi esa película, que todavía no leía la Biblia, yo sí me la creí, ¿eh? Porque cuando uno no lee la Biblia y no sabe de la Biblia, pues uno se cree lo que sea. Después leí un libro que se llama El Caballo de Troya, que es un libro especial para los ateos y los incrédulos, y donde habla que Jesucristo cuando era joven se fue para allá, para el Tíbet, y andaba con turbante como Calimán. No sé si alguien vio las revistas de Calimán. ¿Se acuerdan cuando se vestía Calimán? Con su turbante y que se ponía su K aquí, ¿no? Y según Jesucristo era como Calimán. que allá se fue a meditar y que por eso él tuvo grandes poderes, porque meditó mucho y porque él empezó a buscar muchas cosas que eran de pensamientos filosóficos, y en ese libro viene de eso. Y hablan de que Jesucristo, en ese libro dicen que Jesucristo tuvo como dos novias. Y son puras barbaridades. Pero la gente, ese libro es uno de los bestsellers mundiales, porque es para los ateos. Y mucha gente, espero que no vayas a comprar a leerlo, hermanos. Que no vayas a, que no te agarre la cosquillita y que digas, voy a leer ese. Y que al rato vengas con un turbante porque quieres ser como Jesucristo. Porque no es cierto. En la Biblia nada más se habla esta parte de la infancia de Jesús. Y quiero que la leamos juntos para que nosotros sepamos lo que habla de la infancia de Jesús. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, y quiero recalcar esta parte porque según la cultura judía, la mayoría de edad en el pueblo judío comienza a los 13, después de los 12. No es como aquí en México que hasta los 18. O como en Estados Unidos que a los 21. Si un día tú miras un documental del pueblo judío, del pueblo de Israel, y pasan ahí como película de cómo están pasando las cosas. Una vez yo me tocó mirar una con unas personas, y una de las que estaban ahí era una persona que se asombró, porque entrevistaron a un joven, era un joven relativamente, y traía como a 4 niños ya. Digo, por eso dicen que los judíos se parecen a los mexicanos, en eso. Pero él tenía como 14, 15 años. ¿Por qué? Porque ellos desde los 12 años ya son mayores de edad. Ya ellos tienen que salir y tienen que empezar a hacer su vida. Es por eso que Jesús a los 12 años ya lo consideraban que estaba a punto de la mayoría de edad. No tanto como un niño como nosotros lo vemos, porque nosotros a un niño de 12 años ni siquiera le hacemos caso. Uno lo ve como alguien que no entiende las cosas, como alguien que ni siquiera sabe nada. Pero aquí en este estudio, en este relato, vemos que Jesucristo dejó con la boca abierta hasta los grandes. Porque en el pueblo judío era muy diferente al pueblo de México. Aquí, a los 12 años, andan viendo los Avengers todavía. Andan viendo el Chavo. Andan viendo, quieren ir al bosque. Y andan así viendo cosas. Y no le quiero meter más, ¿no?, que un raspado y que cosas así. Aquí ellos ya pensaban en otras cosas. Dice así, miren. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Yo quiero que tomemos atención en este punto, hermanos, porque cuando uno lee este relato, pues uno lo ve como algo que debe ser o que es natural, que Jesucristo se perdió en el templo y que no pasó nada y que no sucedió nada y que a los 3 días lo hallaron y que estaba bien. Pero cuando nosotros entendemos que la vida de Jesucristo es una dirección para que nosotros conozcamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, yo creo que nosotros tenemos que tomar atención en la segunda cosa que vamos a estudiar ahorita. Porque aquí vemos la protección de Dios en la vida de Jesús. Porque uno dice, no le pasó nada. ¿Por qué? Porque se supo cuidar, porque no había mucha maldad, porque a veces la gente dice, es que en los tiempos de antes no había tanta maldad como en los tiempos de ahora. Déjame decirte, hermanos, que puede ser el lugar más tranquilo, pero si no tienes la protección de Dios, vas a tener consecuencias. No depende del lugar, no depende de la época, no depende de la cultura. Por eso, cuando Salomón le escribió un canto a su hijo, David, perdón, a Salomón, en el Salmo 127 le dijo, si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Salomón tenía a su disposición un ejército grande, y Salomón podía estar confiado que su ejército iba a cuidar a Israel. Pero David, que era un hombre que conocía a Dios, le dijo a su hijo: por demás es que tengas a mucha gente cuidándote. Si Dios no te cuida, vas a caer. Es por eso que cuando uno lee este relato, quizá uno pase de largo y dice: pues pasó hoy 3 días y lo encontraron sus papás, y qué bueno que no pasó nada. Pero si nosotros entendemos realmente qué es la vida de Jesús y vemos proféticamente, lo que vamos a mirar es que Dios lo cuidó en todo momento. Desde que nació, porque desde que nació, si tú te acuerdas, vino la matanza de los niños. Por eso se habla de los santos inocentes. Eso es lo que se festeja. Cuando mató Herodes a todos los niños menores de 2 años, los mandó matar porque quería matar a Jesucristo. Pero desde ahí ya Dios estaba cuidándolo, desde que era pequeño. Y nunca Dios quitó la protección de Jesús. No porque él fuera Dios, porque muchos dicen: pues es que era Dios. Es que él, aunque era niño o que era adolescente, él ya sabía y nada le iba a pasar. Y eso es lo que mucha gente cree, pero no se han dado cuenta que Jesucristo fue un hombre como nosotros, que tuvo las mismas pasiones, y la Biblia dice que tuvo que él clamar y llorar para ser escuchado. Y también él contó con lo que tú y yo contamos en estos tiempos, que es la protección de Dios. Porque si no tenemos la protección de Dios, podemos decir esa frase que es la que explica más esto: triste nuestra calavera. Porque por más que te cuides tú, ¿cómo te puedes cuidar de una enfermedad, hermanos? ¿Cómo te puedes cuidar de un mal día si tú ni siquiera sabes lo que va a pasar mañana? ¿Cómo te puedes cuidar de un accidente si no sabes lo que va a pasar después? Tú no eres adivino. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero hemos sido librados de muchas cosas? ¿Por qué? Porque al igual que en la vida de Jesús, la protección de Dios estuvo en él. Es lo mismo que está para nosotros. Quiero terminar la historia nada más para que la tengas en tus pensamientos, pero dice en el versículo 46: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Yo no sé, hermanos, pero si tú lees la historia en ese tiempo, los judíos no eran muy tolerantes y eran muy religiosos. Y un niño les estaba preguntando muchas cosas, y aún así Dios, en todo lo que Jesús hacía, tenía su protección para que aún todo eso no se saliera de control. Dice en el versículo 47: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Aún de esto lo cuidó Dios, mira. Porque tú ponte en el lugar de José y María un poquito, y que Jesús hubiera sido tu hijo y se te pierde 3 días sin avisar, ¿qué hubieras hecho tú? ¿A poco hubieras llegado como José y María? Yo siempre me he puesto a pensar que si yo hubiera sido José y hubiera habido cintos en ese tiempo, yo no le hubiera preguntado nada a Jesús. Yo hubiera llegado y primero le doy ¿qué? Muchos dicen: ¿por qué no le hizo nada a José y María? Ahí está una enseñanza para los jóvenes, para que tus papás no te regañen. ¿Quién es el que te va a cuidar? Porque si no, hasta tu mamá te va a dar con la manguera. Así que órale a Dios para que te cuide Dios de los enojos de tus padres. Pero dice que aquí José y María le preguntaron: ¿dónde estabas? Te hemos buscado con mucha angustia. Y dice en el verso 49: entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. La verdad, uno lee este punto, hermanos, y uno lo lee como cualquier historia más, y uno dice, pues no le pasó nada, no lo regañaron, no hubo ningún contratiempo, pues porque uno, no sé cuál sea tu pensamiento, qué habías pensado de esta historia, pero a lo mejor tú dices, pues es que era Dios, y pues no le podía pasar nada. Es como en las películas, cuando uno va a ver, yo me acuerdo, pues ustedes los Avengers de ahora, nosotros era el Santo y Blue Demon, los de nosotros. Tú cuando veías una película del Santo, tú ya sabías desde el principio que el Santo no se iba a morir. Era imposible que se muriera el Santo. Así llegaran las momias de Guanajuato y la Llorona y quien se le pusiera, tú dices, va a salir. Yo sé que uno se quedaba ahí pensando que le iba a pasar algo, pero no le va a pasar nada. Y uno cuando lee la historia de Jesús, uno pues pensaría lo mismo y dice, pues no le debe pasar nada. Pero uno no piensa por qué no le tenía que pasar nada. ¿Cuál era realmente la causa de por qué a Jesús no le pasó nada de lo que le tenía que haber pasado? Quizá en esas situaciones. Por una sencilla razón, hermanos. Porque el principio que estamos estudiando es que Jesús estaba o tenía la protección de Dios sobre su vida. Quiero que vayas a Isaías 42, que es una de las profecías de Jesucristo en su vida. Y cómo Isaías, que fue un profeta que escribió, según la historia, más de 900 años antes de Cristo, Dios le dio una visión de Jesucristo y le mostró y le ilustró de cómo iba a ir a ser, pero sobre todo le mostró un principio del que estamos hablando, cómo iba a ser guardado en la mano de Dios. Y créanme que esto es algo vital para el ser humano. A veces uno busca muchas cosas, a veces uno se desgasta por muchas cosas, pero cuando uno no tiene la protección de Dios, todo lo que hagamos se puede esfumar, hermanos, como dicen, en un instante, en un soplo. Cuando uno lee la historia del pueblo de Israel que salió de Egipto, o que antes de que saliera de Egipto, y si tú lo puedes ver hasta en las caricaturas, dice la historia que vinieron 10 plagas sobre Egipto, pero Dios le dijo a Israel que se fueran a una ciudad que se llamaba Gosén, y que en esa ciudad a ellos no les iba a alcanzar ninguna plaga. Todo le pasaba a los demás menos a los que Dios cuidaba. Así que todo le puede pasar a todos, pero si Dios te cuida a ti, Dios te va a proteger. No depende de tiempos ni de culturas, depende de que tengamos la protección de Dios. Dice Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y vean lo que dice, y te sostendré por la mano, te cuidaré, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. No hay nada más importante en nuestras vidas que la protección de Dios. Yo sé que uno se trata de cuidar a uno mismo. Uno quizás busca maneras que hasta donde le alcancen a uno, busca uno cuidar aún su propia vida. A veces yo lo he dicho aquí quizá muy directo o muy tajante, y yo sé que en la iglesia puede haber muchos fitness o muchos veganos o muchos que toman licuados. Yo a veces les he dicho, así te tomes todos los días un licuado verde, si Dios no te cuida, te vas a morir más rápido que los que toman Coca-Cola. Me tocó una vez estar en el hospital y estaban ahí tomándole la presión a las personas, y los que se quisieran ver el índice de diabetes, de azúcar. Y nunca se me olvida que estaba en el pasillo retirado y venía un señor riéndose de todos y venía feliz. Y como en son de burla, pero el señor lo venía diciendo, estoy más sano que hasta los doctores, decía. Porque le tomaron la presión y todo. Estoy más sano que todas las enfermeras. Y me acuerdo que cuando llegó a donde estábamos nosotros, de chiste o de broma, nos dijo, ¿quieren saber por qué estoy más sano? Porque le tomaron y estaba sano. Y lo dijo porque era borrachales. Dijo, estoy curado en alcohol, dijo. Y yo conozco gente que todos los días corre, que todos los días se toma su apio con no sé qué, con nopal. Y ahora, no, le pegó un infarto. Oh, pues que trae esto. Y uno dice, ¿y cómo el de la coca anda sano? Y el que toma conchitas y no le pasa nada. A mí me han dicho, porque ya no comas conchitas. Le digo, no hombre, si supieras hasta lo bueno que están las conchitas cafés. Pero te vas a morir. Me voy a morir cuando Dios diga, hasta aquí se le llegó el 20. Yo entiendo que el cuidarse, el protegerse, te ayuda en tu vida. Pero al final debemos saber que nuestra vida, como dice, está en las manos de Dios. Y Él da la vida y Él quita la vida. Él es el que tiene el término de nuestros días. Y un día a un hombre le dieron una palabra profética y le dijeron que iba a morir en una guerra. Era un rey. Y este rey quiso cuidarse y quiso burlar esa palabra profética que ya le habían dado. Era una sentencia de parte de Dios. Y como era el rey, dicen los que oyeron esa profecía que eran parte de su ejército, le dijeron, como todas las flechas en las guerras van dirigidas a los reyes, le dijeron, te vas a poner una vestidura donde no se te vea tu cara, para que la gente no sepa que eres el rey y así no te van a tirar flechas. Lo quisieron cuidar ellos. La historia dice que se puso una armadura, pero que la armadura era el pantalón y era lo que era como una camisa y nada más le quedaba un hoyito aquí. Eso está en el libro de Reyes, si lo quieres leer. Y dice que uno de los enemigos tiró una flecha, así como dice en la Biblia, a la aventura. Pero si lo traducimos al mexicano, la tiró a la brava, para que me entiendas. Así le hizo. ¿Sí saben lo que es a la brava, verdad? O a la aventura. O sea, es como cuando tú tiras una piedra así y dices, a ver a quién le cae. ¿Y saben por dónde se le metió la flecha al rey? Por ahí. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que se iba a morir. Y así pasó. A otro hombre que le dijo Dios que se iba a morir, le dijo un profeta, ve y dile al rey que se va a morir, que ordene su casa. Ese no se quiso cuidar, él sí sabía lo que Dios era, ¿eh? ¿Y qué hizo ese rey? Se hincó y lloró. Porque él sabía que con Dios no se puede hacer nada, ¿no? Lloró, entonces Dios se conmovió y le dijo, está bien, le vamos a añadir tiempo. Pues. Le vamos a dar chance. A veces la gente cree que ellos son los que se cuidan, ¿no? Pero cuando tú sabes que con Dios no puedes hacer nada y entiendes que sin su protección no puedes llegar al lugar que realmente tienes que llegar, pues lo que dices, Dios mío, cuídame, protégeme. Porque la infancia de Jesús representa la protección de Dios para nosotros. Vamos a Juan 10 del 27 al 29. Porque hablamos de una protección que ahora nosotros también la tenemos de parte de Dios en nuestras vidas. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y dice al final, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, conocer la protección de Dios es muy bonito, ¿eh? Tener la protección de Dios es una experiencia única. El Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por una sola causa. Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que está cuidado por el abrigo del Altísimo, dice, no tocará plaga su morada. Ni peste destructora, ni mortandad que en medio del día destruya. Es por eso que nosotros no debemos solamente decirlo de labios, sino con un entendimiento y caminar en los principios o caminos que nos llevan a esta protección. Ahora sí te lo voy a decir ya más claro, hermanos. Hay tres caminos en la Biblia para que tú y yo tengamos esa protección de Dios en nuestras vidas, de una manera que realmente funcione sobre nosotros. Y la primera es la fe. Primero debes tener fe que Dios te puede cuidar, hermanos. Porque si no tienes esa fe, una vez me decía una persona, pues a mí me dicen que los ángeles me cuidan, pero yo veo puros demonios a mi alrededor. Cuando tú tienes fe, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1 del 3 al 5, vamos a leerlo. Y ahorita te voy a leer el otro versículo que para mí es muy importante, porque Primera de Pedro 1 del 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo entiendo que muchas veces nosotros podemos tener dudas de parte de nuestro pensamiento de Dios. Nosotros muchas veces todavía nosotros no alcanzamos a tener esa fe clara de que Dios es el único que nos puede cuidar en todas las cosas. Y a veces uno, pues, humanamente, como Pedro, cuando Jesucristo le dijo que caminara y que Pedro empezó a caminar, dice, sobre las aguas. Pero la historia dice que Pedro, al ver, dice así literalmente en el libro de Mateo, al ver el fuerte viento, dice que tuvo miedo y se empezó a hundir. Y entonces Jesucristo, cuando Pedro gritó, sálvame, le tomó de la mano y lo levanta y le recriminó y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Yo creo que si nosotros nos vamos a lo psicológico, podemos decir que Pedro se quedó traumado con esa palabra de Jesús. Porque ¿qué le hubieras dicho a toda una persona que se está ahogando? En vez de regañarlo, muchos dicen hay que darle una animada porque ya se andaba muriendo. Ahorita ni le hables ni lo regañes, deja que le pase el susto. Pero Jesucristo no esperó que se le pasara el susto, le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca, ¿qué? Fe. Y a veces a nosotros nos pasa eso, ¿no? Nos falta fe para creer que Dios es el que nos cuida. Por eso en Efesios 6:16, cuando Pablo habla de la armadura, hay 7 piezas de la armadura, pero en una de ellas dice Pablo, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que con ella puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Así que lo que te va a proteger de los dardos de fuego del diablo es la fe. No es tu inteligencia. No es tu conocimiento. No es tu profesión. Es la fe que tú tengas en Dios, hermanos. Porque puedes hacer muchas cosas. Pero David le dijo a Salomón, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Puedes contratar veladores y van a ser veladuermes. Se te van a dormir. Puedes buscar la mejor pistola para cuidarte, pero si Dios no te cuida, hermano, si la protección de Dios no está sobre ti, los tuyos, tú puedes hacer muchas cosas. Uno de los anhelos que tenemos en el alma es el anhelo de seguridad. Es el tercer anhelo del alma que tenemos nosotros. Y cuando Jesucristo dijo yo soy, en el libro de San Juan, 7 ocasiones dijo esta frase. La tercera vez dijo yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Sabes qué representa una puerta? Seguridad. Por eso cuando tú estás en un lugar y cierras la puerta, ya detrás de la puerta te conviertes en otra persona. Agarras los zapatos y hasta los tiras así. Pero cuando te dicen, voy a abrir, y te dicen, no, espérate, todavía no me he cambiado. Todavía ando despintada. ¿Y por qué de la puerta para acá no sientes temor? Cuando nosotros encontramos en Jesús la puerta, tenemos seguridad. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. La fe es la primera manera de encontrar seguridad. Difícil. Por eso Jesús dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. Es por eso que esta es la diferencia del cristianismo, ¿no? Porque nosotros creemos que Dios nos cuida a nosotros. Por eso la gente a veces se ríe de nosotros y dice, ay, estos cristianitos creen que Dios los va a cuidar. Creen que Dios va a estar en todo con ellos. Creen que no les va a pasar nada porque tienen a Dios. Pues, yo no sé si tú no lo creas, hermano. Pero cuando tú tienes la fe que Dios te cuida y que sin Él no vas a poder salir o adelante, tú puedes contar con ese cerco alrededor de ti. Por eso cuando Satanás dice que andaba rodeando la tierra y se encontró con Dios, dice en el libro de Job, Dios le preguntó, ¿de dónde vienes, Satanás? Y entonces le dijo Satanás a Dios, de rodear la tierra. Andaba por allá, por la Pueblo Nuevo, por allá, por la Independencia, a ver a quién me echaba. Y entonces le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Que es recto, que es bueno. Y entonces hasta el diablo se quejó con Dios, porque le dijo, ¿cómo no va a ser recto si le has puesto un cerco alrededor de él para que nada le pase? Por eso le dijo, a ver, quítale ese cerco y vas a ver cómo reniega de ti. Y entonces Dios le dijo, está bueno, nada más que no lo mates. Y entonces el diablo, mira, al diablo nomás le da permiso. El diablo no decir, ah, es muy noche, ya mañana le hago algo. No, el diablo no duerme. A las 2 de la mañana te va a estar dando lata. A las 3. Por eso empieza que te duele la panza y tú dices, ay, es la cola enchilada. Pues a lo mejor es un chamuco que está empezando a meterte ya candil ahí de que mira, que fue la enchilada y que te dio tu esposa, a lo mejor algo le echó, ya te empieza a meter contra tu esposa a dardos. Y tú dices, ay, con razón, la miré muy enojada y miré que le echaba de más ahí chile y eso. Y tu esposa ni en cuenta. Y ahí vas y luego la ves bien dormidita roncando, ¿no? ¿Y qué haces? Le pegas al cajón para que se despierte. ¿Cómo ella va a estar dormida y yo despierto? Entonces ya el diablo empieza. Digo, eso me lo han contado, hermanos. Eso pasa. Pero eso sucede. Si Dios no nos cuida, nada podemos hacer. La segunda manera de tener la protección de Dios es con la oración. Por eso Jesucristo, cuando enseñó el Padre Nuestro, a ver, todos los que se saben el Padre Nuestro, a ver si es cierto que era desde niños, que se lo sabían. El Padre Nuestro, ¿que estás dónde? ¿Qué sigue? Santificado. Y luego, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también. Y luego, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego, ¿qué sigue? perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Y luego, mas líbranos del mal, y no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Mateo 6:13 dice, líbranos ¿de quién? Del mal. La otra forma de ser cuidados y guardados y ser protegidos es cuando oramos y le decimos a Dios, Señor, guárdame del mal, cuídame. Porque a veces uno ni siquiera pide esa protección, uno sale, como me decía mi abuelita, nomás sales como, perdón por la palabra, pero me voy a predicar solo, así me decía mi abuelita, sales como burro sin mecate, y luego llegaba todo escalabrado. No, me decía, míralo, pues ni siquiera sabemos dónde andas. Por eso cuando nosotros oramos, le decimos a Dios, líbrame ¿de quién? Del mal. David dijo, cuando desmayare mi corazón a la roca, llévame. Vamos a leer el Salmo 61, nada más así rapidito, lo voy a leer yo para que tengas una idea, pero dijo, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. En el alma tenemos la protección de Dios cuando oramos y podemos estar seguros que Él nos va a cuidar. Y la tercera forma de tener protección de Dios es con la obediencia, hermanos. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que Él los iba a llevar a una tierra que fluyera leche y que fluyera miel, no les dijo, o quizá ellos no entendieron, que por ese camino iba a haber muchos enemigos que iban a quererlos detener. Y que así sucedió, hermanos. Pero Dios les dijo en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios y la obedecieres, le dice en el versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos. Cuando tú empiezas a caminar en obediencia a Dios, Dios empieza a cuidarte de todo lo que te puede hacer daño a tu vida. Quizá ese sea uno de los secretos más extraños del camino con Dios. Pero tu restauración o el cambio que tú necesitas va a llegar en la medida que tú empiezas a dar pasos de obediencia. A mí me lo explicaron cuando yo empecé en esto. Yo he dado mi testimonio, yo les he dicho, yo tenía muchos problemas cuando me hice cristiano. Muchos problemas. Y yo sabía que esos problemas no se iban a desaparecer de la noche a la mañana. Yo era el más seguro de eso, porque eran problemas reales. Y siempre hubo una duda de cómo iba a resolverse todo eso. Yo no sabía cómo se iba a resolver. Y una vez una persona me dijo así tan sencillo, Miguel, obedece a Dios y Él te va a defender, Él te va a cuidar, me dijo. Se oye muy fácil, hermanos. Es una frase que quizá cualquiera la puede decir. Obedece a Dios y Él va a pelear por ti. Pero cuando tienes muchos problemas, como que te da miedo hacer caso a eso, hermanos. Porque todavía tienes como una pequeña duda de que realmente Dios pelee por ti. Pero Dios va a pelear por nosotros en la medida que nosotros le obedezcamos. Quiero que vayas conmigo al Proverbio 16:7. Y veas lo que dice Proverbios cuando tú caminas en obediencia a Dios, hermano. Es difícil esto, pero la obediencia a Dios es una manera de que tú empieces a tener la protección de Dios. Dice el versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, ¿qué dice? Cuando tú empiezas a obedecer, aún a tus enemigos, Dios los empieza a apaciguar, hermanos. Dios empieza a apaciguar a los que te quieren hacer daño, que pueden ser muchos, porque realmente a veces uno se ha equivocado mucho. Pero el mejor camino para obedecer, para, perdón, tener la protección es obedecer a Dios. Dice el proverbio, mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando nosotros empezamos a dar pasos con Dios, algo muy raro sucede y extraño, que quizá muchos de nosotros no lo vemos, pero se comienza a formar una atmósfera a nuestro alrededor, que bíblicamente la palabra que se usa es que la gracia de Dios está con nosotros. Y la gracia de Dios, yo no sé si has visto las películas esas de ciencia ficción, cuando la gente hace así, que le hace así con la mano y ¡fum!, se forma como un aro alrededor de ellos, ¿no? Y les tiran balazos y no les pasa nada. Yo creo que eso se queda corto cuando la gracia de Dios te cubre. Porque en las películas son gente que le tira disparos, pero cuando nosotros caminamos, el diablo, hermanos. Una vez yo le dije a una persona, ¿tú crees que si el diablo no pudiera ya no nos hubiera matado desde cuándo? El diablo quiere, ¿desde cuándo nos quiere matar? A mí una vez me dijo una persona, pastor, ¿no le da miedo que el diablo quiere matar a los pastores? Le dije, ¿tú crees que nomás a los pastores quiere matar? Quiere matar a todos, el diablo tiene odio con todos. Pero si yo no supiera que Dios es el que me cuida, pues ahí estuviera en la noche con un ojo pelón, y si mirara una sombra, ahí viene por mí y ya me va a llevar. Y ya estuviéramos hasta todos, se puede decir, todos temerosos. ¿Por qué? Porque sentimos que viene la mano negra detrás de nosotros. ¿Sabes? Preocúpate cuando no tengas la protección de Dios. El pueblo de Israel, en una de sus festividades, se aventaban un canto o una alabanza a Dios. Con esto voy a terminar. Ese canto es uno de los cantos más famosos de la Biblia. Cuando ellos celebran la Pascua, que para nosotros es como la Navidad, para los judíos la Pascua es lo más importante, porque es cuando ellos recuerdan cuando Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Ellos sabían que la gente los podía matar, el faraón los podía matar. Es más, ya cuando iban caminando por el mar que se abrió, voltearon y ya venían detrás de ellos. Y créemelo, yo no sé si te ha tocado la experiencia que vas y que luego miras el código prendido atrás de ti, cómo se te baja la sangre. Y es una patrulla. Dices, híjole, ¿sabes que los israelitas no miraron un código? ¿Sabes qué fue lo que vieron? Los carros del faraón, y venían sobre de ellos, se los iban a echar, iban a matarlos, pero ¿sabes quién los cuidó? Dios. Por eso ellos tienen un canto que cuando se sienta toda la familia en la Pascua, que es como nosotros la Navidad, ellos no cantan esa noche de paz y que el villancico, ¿no? La del burrito, ¿cómo se llama la esa del burrito de Navidad? ¿No? El burrito sabanero, y que ahí está uno, y que el burrito, no, miren, los judíos cantan este canto que dice, alzaré mis ojos a los montes, y diré de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y luego dice el Salmo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Y ellos lo cantan porque eso los emociona, y hasta la piel se les pone chinita a los judíos, porque ellos vivieron la protección de Dios. Y dicen, Jehová te guardará. No se dormirá el que te guarda. Bendito Dios, que Él no es veladuermes, hermanos. Que Dios no se duerme. Una vez me dijo un niño, ¿a qué hora duerme Dios? Porque si se duerme Dios, imagínate, el diablo va a estar, ¿a qué hora se va a dormir Dios para agarrar a estos cristianitos? ¿A qué hora se duerme Dios, hermanos? A ninguna hora. Dice, no se adormecerá el que guarda, ¿a quién? a Israel. Dios no es vela duermes, hermanos. Jehová sí nos cuida y nos cuida muy bien.